8 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida de este viernes 29 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, el día deja varias claves importantes que tienes que conocer. Primera, Sanidad ha confirmado la primera muerte por viruela del mono en España. Se trataría del primer fallecido en Europa en esta pandemia. Por ahora no se han dado más detalles en el informe ofrecido por el Ministerio, en el que también señala que hay 120 hospitalizados. Además, hay más de 4.000 casos confirmados, lo que nos convierte en el país con más contagiados del mundo. Precisamente en esta linterna hemos hablado con José María Eiros, catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid, que nos ha comentado lo difícil que es poder contraer esta enfermedad.
No es fácil contagiarse, se necesita una proximidad, tanto por vía respiratoria próxima, a través de gotitas que exhalamos al respirar, como a través de mucosas. Y la proximidad con otras personas se establece no solo por mantener relaciones sexuales, sino también por contacto próximo, a través de las manos y a través de una proximidad que nos lleva a convivir en un entorno respiratorio, por así decirlo, de medio metro, de 70 centímetros, con otro ser humano.
Segunda clave. Después de 50 días bloqueadas, Argelia ha decidido reanudar las operaciones bancarias con España para poder desbloquear los comercios con el exterior. Una decisión que va a permitir de nuevo hacer domiciliaciones bancarias sin que suponga el bloqueo bancario del 120% del importe del valor de la mercancía. Además, tampoco se va a exigir una espera de 30 días para mover la mercancía entre ambos países. Mario es un empresario español que exporta materiales de construcción al país norteafricano y que contaba hoy en Mediodía COPE que su negocio ha estado a punto de entrar en la ruina.
A mí me ha mandado la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos. Si esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño.
Tercera clave. Estamos, como ya te digo, a finales del mes de julio. Dentro de nada vamos a comenzar ya el mes de agosto. Y está en marcha la segunda operación salida del verano, en el que se va a desplegar un dispositivo especial de vigilancia. Más de 700 radares, 250 cámaras y 12 helicópteros para vigilar los cerca de 7 millones de desplazamientos que se esperan ya durante este fin de semana. Vamos a descubrir cómo está la situación en las principales vías de nuestro país en este momento. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora todavía estamos atentos a dos accidentes, uno que dificulta en Barcelona la AP7 en Subirats en dirección a la ciudad condal y otro que complica la salida de Sevilla por la AP4 en el entorno de Las Cabezas de San Juan. Al margen de los incidentes, las mayores dificultades leves, eso sí, en la salida de Madrid por la M607 en el entorno de Tres Cantos, también en Castellón, en la AP7 en el entorno de Peñíscola en dirección Valencia, en Málaga en la A7 en Torremolinos en dirección Marbella, y también van a encontrar dificultades a esta hora en la provincia de Málaga en la A45 en el entorno de Antequera en dirección Málaga capital.
Y todos estamos muy pendientes del precio de la gasolina, que lleva bajando poco a poco durante las últimas 3 semanas y ya se encuentra por debajo de los 2 euros el litro. Aún así, su precio sigue siendo bastante elevado, ya que pagamos en torno al 40% más si lo comparamos con las mismas fechas del año pasado. El director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, ha asegurado en COPE que en el futuro podría volver a subir de nuevo.
Ninguno de los escenarios que nosotros manejamos es especialmente alentador. Tenemos dos opciones, principalmente que los precios sigan en su descenso, y eso significará que lo que se está produciendo es una recesión y con ella una menor demanda mundial de carburantes, o nos podemos encontrar con que de repente se rompa esta tendencia bajista y vuelvan a subir mucho los precios.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana un vídeo ha dado la vuelta al mundo. Lo compartió un sherpa nepalí en sus redes sociales. Aparecían cientos de alpinistas en fila, todos con sus abrigos rojos, con sus anorak, que diría mi madre. Todos iban subiendo hacia la cima del K2, una de las montañas del Himalaya, la segunda más alta del mundo. Había tanta gente que es que habían formado un atasco. En el vídeo aparece la montaña cubierta de un manto de nieve. Parece que está amaneciendo porque la luz que se ve es anaranjada. Pero lo verdaderamente increíble es que estamos en pleno verano y cientos de personas han decidido pasar sus vacaciones escalando el Himalaya.
Esa foto habla por sí sola. Fue el año 87 y estábamos solos. No habíamos puesto cuerdas fijas. Por supuesto, no llevábamos ni porteadores de altura, ni oxígeno, ni nada de nada.
Este que habla es Juanjo San Sebastián, uno de los alpinistas españoles con más 8.000 a sus espaldas. Un tipo realmente importante en el alpinismo español de los 80 y los 90. Y explicaba en Mediodía Cope el contraste de su época con la actualidad, con la actual. El miércoles se registró el récord de ascensos al K2 con 145 alpinistas haciendo cumbre. Este tipo de viajes están cada vez más masificados y eso que es una de las montañas más difíciles de escalar.
El K2 ha sido siempre la montaña más difícil entre las más altas y la más bella. Intentar subir al K2 era siempre también una apuesta de autenticidad porque no era la primera cumbre, no había subido a lo más alto del mundo, pero había subido a aquello a lo que, según el colectivo montañero, más importancia tenía, que era la dificultad, la belleza y el cómo se hacían las cosas.
Había más de 350 peticiones para ascender estos días al K2. Y es que esta cima ya había sido noticia el viernes pasado por una imagen que también dio la vuelta al mundo. En ella se veían 100 alpinistas subiendo en fila de uno a uno desde lejos. Otra vez, otro impresionante atasco, y más cuando se trata de un destino tan poco común. Está claro que cada vez buscamos más alternativas para desconectar en estas vacaciones tan esperadas. Este es el llamado verano de la recuperación. Los buenos datos de Semana Santa han preparado al sector para el volumen de turistas que se esperan en los meses estivales. Pero este verano es también el verano de la inflación. Como te llevamos contando todo el día, el IPC se ha situado en julio en el 10,8%. El precio de los carburantes está en torno a los 2 euros y la energía está llegando a máximos históricos. Aún así, aquí en España, el turismo es uno de los sectores que más se va a recuperar este año. Junio cerró con más de 8 millones de turistas. Había un 86% de la ocupación de la que teníamos antes de la pandemia, datos casi del año 2019. Además, los datos de julio han confirmado esta tendencia. La ocupación hotelera sobrepasa el 80% en toda España y se espera que en agosto se acerque al 90%. Hoy es viernes 29 de julio, ha arrancado la operación salida del verano. Se prevén alrededor de 7 millones de desplazamientos por carretera y más de 25.000 vuelos van a operar este fin de semana desde los aeropuertos españoles. Los destinos por excelencia son las zonas de la costa, las islas, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Cantabria. ¿Pero qué otros destinos busca la gente? ¿Qué alternativas hay si no queremos ir ni a la playa ni a la montaña? ¿Y si tampoco queremos hacer turismo de ciudad? ¿Qué planes podemos hacer? Pues vamos a conocer algunos destinos un poquito más originales. Pedro Tibó tiene 24 años y estudia marketing y comunicación digital. En 2020, cuando estuvimos confinados, se dio cuenta de las ganas que tenía de viajar y de salir de España. Solo pensaba en que nos quitaran las restricciones para escapar de Madrid. Así que no se lo pensó dos veces y cuando se pudo viajar, se compró una caravana.
La furgoneta, de principio a fin, la hemos construido mi novia y yo. La verdad que ha sido un proceso lento y complicado y muy sacrificado, pero también muy gratificante. Hemos aprendido muchísimo de electricidad, de carpintería y nos ha hecho ver que con tiempo y con una buena actitud todo es posible.
Tuvieron curro, porque tuvieron que limpiar la chapa de la furgoneta, poner aislante por todas partes, instalar el sistema de cableado y de consumo eléctrico con placas solares, revestir las paredes de madera del interior, construir los muebles, bueno, un montón de cosas. Pedro ya había probado la experiencia de acampar, pero no se esperaba que montar la furgoneta y convertirla en una caravana fuera tan complicado.
Yo siempre he veraneado en Punto Umbría, en Huelva, un sitio increíble, y también lo que he hecho en julio y a principios de septiembre en muchas ocasiones es ir a Portugal, al Algarve, a acampar con mis amigos. Ya tenía un poco esa introducción en el mundo camper con la acampada, pero siempre iba con mi coche y mi tienda de campaña.
Él ha pasado de veranear en Huelva o en el sur de Portugal, como nos acaba de contar, a pasar las vacaciones en Europa. En este momento está en carretera. Creo que en algún punto de Francia. Se dirige a Noruega. Va a ir parando por las ciudades que le apetezca hasta que llegue a su destino.
Pues el viaje más especial es el que estoy haciendo ahora mismo, que no es otro que Madrid-Noruega. desde Torrelodones hasta Bergen. Y nada, ha sido el primer viaje que me he hecho con mi novia y con otros compañeros. Y está siendo increíble porque pasa por toda Europa. Conoces un montón de culturas, de ciudades, y la verdad que me está enseñando mucho y lo estoy disfrutando a más no poder, después de todo el esfuerzo de construir la furgoneta.
Eso sí, no todo es perfecto. Pedro es muy consciente de que viajar en furgoneta tiene sus inconvenientes.
Y entre las desventajas puede estar el espacio reducido que hay dentro de una furgoneta. Igual lo complicado de llegar en ciertos países a un sitio cómodo donde dormir.
Pero las ventajas al final le compensan, porque él dice que la experiencia es única.
Pues entre las ventajas de viajar en furgoneta, yo destacaría el gusto que da el saber que si no te gusta el destino a donde te estás dirigiendo, puedes arrancar y moverte a otro. Tienes una libertad y una flexibilidad que te ahorra los disgustos y el agobio que surgen en muchos viajes cuando tienes que organizarlo todo y las cosas no salen como creías.
Te estarás preguntando cuánto cuesta esto. Pues vamos a echar números, verás. Pedro reconoce que hay que invertir mucho dinero, pero que merece la pena. Sobre todo, ponerse manos a la obra y atreverse a montarla.
La furgoneta nos ha costado, el vehículo, 6.500 euros. Y la camperización, entre 3.500 y 4.000. Pues en total, unos 11.000 euros. Más todas las horas que hay detrás de construirla, aprender, ejecutar lo aprendido. Que eso, si no lo haces tú, en un sitio de camperización te podría salir a otros 10.000 euros. En total, si no lo hubiéramos hecho nosotros, podría haber salido a unos 21.000 euros.
Pedro va a pasarse el verano recorriendo Europa, pero ahora vamos a irnos un poquito más lejos. Vamos a cambiar de continente y vamos a hablar del turismo solidario, de gente que utiliza sus vacaciones para ir a ayudar a los demás. Mencía Saura tiene 17 años. El 1 de julio se fue a Tanzania como parte de un voluntariado con 6 amigas. En principio iban para 2 semanas, pero la experiencia les estaba gustando tanto que decidieron cambiar los vuelos y alargar su estancia una semanita más.
Desde siempre pues había tenido cierta curiosidad en hacer un voluntariado y pues hablando con amigas, una se había apuntado y nos apuntamos otras 5 amigas y yo. Y la verdad que un planazo, porque la primera vez, claro, hacerlo sola me echaba un poco más para atrás, pero en cuanto se apuntaron más amigas, pues ya, pues para adelante.
Cada voluntariado es distinto y Mencía y sus amigas quisieron colaborar en un colegio con niños muy pequeños. Allí les enseñaba los colores o simplemente a sumar y a restar.
Nosotros nos apuntamos al proyecto de cuidado de niños y consistía en que por las mañanas íbamos cada uno a nuestro asignado colegio donde había niños de 2 a 6 años y pues ahí impartíamos las clases nosotros, que eran de inglés, y encima se estaban preparando para unos exámenes que tienen ahí en Tanzania y pues eso, les ayudábamos un poco a prepararse.
Pero su ayuda no quedó ahí. Por las mañanas Mencía colaboraba en un colegio con los más peques y por las tardes iba a un orfanato para hacer compañía a otros niños.
La verdad es que queremos volver porque lo cierto es que por la tarde íbamos a un orfanato y les cogimos mucho cariño a esos niños y pues queremos volver para verles. Y aparte, bueno, cambiar de sitio para hacer un voluntariado en otros lugares del mundo, porque la verdad que es una experiencia increíble y que yo creo que todo el mundo tiene que hacer una vez en la vida, por lo menos.
Si hay una palabra que define al turismo solidario, es la felicidad. Una felicidad compartida que ayuda tanto a los niños de África para que mejoren en sus estudios como a los voluntarios. Y es que ellas también han crecido y aprendido gracias a este viaje.
Más que ayudar tú, al final lo que te enseñan ellos, te enseñan a que con poco, la verdad que puedes, o sea, puedes ser feliz. Y ellos al final, al colegio tampoco, o sea, nosotros lo que nos decían es que tampoco vamos a enseñarles, que evidentemente 3 semanas, pues no les vamos a cambiar la vida. Pero lo que sí es el tiempo que tú pasas con ellos, y con eso ya sientes que ayudas bastante porque les haces felices a los niños.
Mencía tiene muy claro que va a repetir esta experiencia. Ya tiene 3 semanas guardadas, marcadas en el calendario, para irse todos los veranos a hacer algún voluntariado. Te voy a presentar a Anabel Galiano. Anabel es una de esas personas que intentan dar lo mejor de sí misma todos los días, incluso en vacaciones. Ella es profesora de infantil y cada año colabora como voluntaria en centros de ayuda humanitaria en España. Pero hubo un viaje que le marcó para siempre. Fue en 2017. Ese verano decidió dar un paso más allá en su recorrido como voluntaria y coger un avión hasta la India. Anabel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿en qué momento se te pasa por la cabeza cruzar el mundo para hacer un voluntariado?
Pues mira, tengo la suerte de estar rodeada de muchas personas que tienen inquietudes también bastante solidarias y que no se vienen atrás cuando surgen este tipo de oportunidades. Y entonces, en este caso, mi primo fue uno de esos aventureros que fue por delante de mí abriendo un poco el camino. Y conoció una fundación que está en la India, en la ciudad de Gaya, en un pueblo llamado Bodh Gaya, que es pues un pueblo bastante al interior, bastante rural. Él conoció el proyecto un año antes y, como yo tenía la inquietud de pues eso, moverme un poco más en el extranjero o incluso cruzando el mar tan lejos, pues decidí que yo quería unirme a eso.
Oye,
por eso decidí viajar allí en concreto.
¿Cómo le explicas a alguien que está esperando que lleguen las vacaciones para irse a la playa o para irse a ver museos o simplemente para estar tumbado en el sofá que tú coges tus vacaciones y te vas de voluntariado? ¿Por qué?
Pues ¿por qué? Pues porque ya te digo que es algo que me gusta hacer y como vengo haciéndolo a nivel local en mi pueblo y también pues a nivel un poco más nacional en otras ocasiones, pues esta vez quise dar el salto un poco más lejos. Evidentemente todo es lícito y todo está muy bien, pero también son experiencias muy enriquecedoras. Así que animo a que la gente también se sume a esto.
¿Cómo era el trabajo en la India? ¿Qué hacías en la India?
Pues en realidad era sencillo porque este proyecto en concreto, la escuela se llama Bodhi Tree y lo que quieren allí en realidad es que tú aportes lo que puedas de ti mismo o de ti misma. Tú allí vas con las inquietudes que tengas y con tus habilidades y las empleas en mejorar lo que puedas en el tiempo que vayas a estar. Entonces no te exigen nada en concreto, pero la idea es que tú allí vas a darte a los demás, a contribuir y a sumar un poquito tu granito de arena.
Eres profe de infantil.
Sí.
O sea que supongo que cuando ibas allí a la India estabas con los niños.
Sí, en este caso tenían varios proyectos, uno más con los mayores, incluso con las niñas, que allí no tienen muchas oportunidades a nivel laboral y se quedaban en el centro aprendiendo a hacer algunas de las labores para poder encontrar trabajo después, desde estas que eran las más mayores hasta los más chiquitines, que como no tenían ni 3 añitos, pues vivían en las aldeas de alrededor y no se desplazaban hasta el cole, sino que tenían como sus propias escuelitas, unos edificios muy chiquititos, muy chiquititos, en sus propias aldeas. Y entonces pues había mañanas que íbamos hasta allí en lugar de estar en el colegio.
¿Estás pensando en volver o tienes otro destino marcado?
Pues me encantaría. De hecho, quise volver. Lo que pasó fue que, bueno, luego llegó la situación que todos conocemos de la pandemia y, bueno, pues se trastocaron algunos de los planes, pero sin duda me encantaría volver por allí y también conocer otros sitios.
¿Y tienes ya un calendario marcado o algún destino especial?
Pues no por este año, la verdad. Este año me han surgido otras cosas que no he podido posponer o que he querido priorizar este año, pero me gustaría que el año que viene retomáramos esta parte.
Anabel Galeano, profe de primaria, que cuando tiene tiempo siempre ayuda en el voluntariado, ya sea aquí en España o en cualquier lugar del mundo. Profe, ánimo y muchas gracias por atendernos esta noche.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Salida del vuelo 8063 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65.
Ricardo Sánchez juega con ventaja en esto de viajar. Trabaja en una agencia de viajes y lleva toda la vida recomendando destinos para ir de vacaciones. En todos estos años ha sabido aplicarse todos los consejos que él mismo le ha dado a los clientes.
Yo me autodefiniría como inquieto, curioso. Siempre desde pequeño me gustaban los documentales de naturaleza, de viajes, sobre otras culturas. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Ahora que puedo ir a esos lugares, la curiosidad y la inquietud es lo que me lleva a ellos.
Ricardo es una de esas personas a las que les gustan los viajes fuera de lo común, siempre busca vivir una experiencia única y en sus vacaciones no te creas que prefiere una playa para ir a descansar, ni perderse en la montaña para desconectar, no. A él lo que le gusta es recorrer el mundo en busca de los sitios menos masificados, los menos conocidos. Quiere vivir experiencias únicas.
Desde muy pequeño, aquellos documentales incluso sobre viajes, sobre otros países, otros continentes, yo quería algún día visitarlos, verlos con mis propios ojos. Entonces, pues una vez que empecé a trabajar y empecé a poder, dije, pues vamos poco a poco a todos y cada uno de ellos.
En general, cuando buscas unas vacaciones, lo tienes todo planeado, tienes distribuidas las actividades que vas a hacer, tienes los billetes comprados, incluso de los lugares que vas a visitar, y vas a los sitios más turísticos, a los que más llama la atención. Pero Ricardo es la excepción a esta regla.
Vuelos en aviones grandes normalmente hasta ahora me permiten llevarla. Entonces este mochilón, como lo llamo yo, la verdad que me permite tener muchísima ropa y en algún viaje, en algún momento lo tengo que lavar, pues en un momentito lavo y ya está. Pero me es más cómodo incluso también porque cuando llego al destino, sea por África, por Sudamérica, salgo directamente. No tengo que esperar una maleta y si se diera el caso de que me perdieran, claro, ya empezaría mal el viaje.
Uno de los sitios que más ha marcado a Ricardo es México. Ahí es donde siempre quiere volver.
El viaje de México. Estuve una semana, estuve un poquito viajando por México, pero una semana en concreto estuve en la Selva Maya, entre México y Guatemala. Como para perderse, que de hecho un día me perdí. Por suerte conseguí salir de ahí porque hay que tener mucho cuidado, pero sí, son tres lugares que me han impresionado mucho.
Juan, México además estuvo en zonas complicadas como Sinaloa o Ciudad Juárez. Iba sin ningún tipo de precaución, solo con su mochila.
Yo el riesgo, igual como el miedo, pienso que es importante conocerlos. Es decir, el riesgo hay que verlo y con cabeza hay que asumirlo y saber por dónde puedes, por dónde no. Igual que el miedo. El miedo al final, quien dice que no tiene miedo, miente. Todos tenemos miedo. Lo que pasa es que hay que conocerlo y saber actuar. El pánico es malo.
Ricardo todavía no ha decidido su próximo destino, pero tiene muy claro que será lejos de España y que lo único que va a llevar consigo, ¿sabes lo que es? Pues su mochila. Te voy a presentar a Daniela. Ella tiene muy claro cuáles son sus vacaciones ideales.
Seguir al Valencia y ver la pretemporada, los entrenamientos, los partidos. Y queríamos conseguir las firmas de los jugadores, fotos con los jugadores, que nos den las camisetas algunos. Y estuvimos con todo el equipo y no solo que volveremos otra vez, posiblemente volveremos todos los años a donde vayan. Como si se van a la otra parte del mundo.
¿Qué? ¿Qué te parece el plan? Daniela y su hermana Olivia son dos valencianistas de corazón y como te puedes imaginar, pues su padre también lo es. Dani, que así se llama, empezó a organizar las vacaciones y quiso hacerles el honor de llevarles a ver el equipo de toda la vida. Contactó con un amigo periodista y consiguió que les llevaran con el primer equipo en su recorrido por la pretemporada. Se fueron ni más ni menos que a Suiza.
Yo creo que fuimos la sensación. Tuvimos la oportunidad de conocer a todos y cada uno de los jugadores. Estábamos hospedados en el mismo hotel y nosotros íbamos todos los días a cada entrenamiento caminando con los jugadores y hablando con ellos, pues nada, como si nos conociéramos de toda la vida.
Pues eso, Dani y sus hijas han estado 10 días en Suiza siguiendo los pasos del Valencia. Veían los entrenamientos, comían en los mismos sitios que los jugadores, han tenido la oportunidad de conocer, pues eso, a sus ídolos, al cuerpo técnico. Eran uno más dentro de la concentración, tanto que después de uno de los partidos, Daniela saltó al campo emocionada para pedirle la camiseta a su ídolo, a Gallá, al capitán del equipo. El jugador se la dio sin pensárselo.
El último día, lo último que hicieron fue despedirse de nosotros. Incluso Son Bey, el presidente, bajó, nos llamaba por nuestro nombre a darnos las gracias por haber estado allí. Y lo último que hizo Gallá fue venir a darnos un abrazo, darle un abrazo a Daniela y decirle, dijo, Daniela, guapa, muchísimas gracias por haber venido. Te puedes imaginar para una niña de 11 años lo que significa. Son sus ídolos. Y es algo que jamás olvidará.
Ya has escuchado a Daniela, ella quiere seguir a todos los jugadores de Valencia por el mundo, así que ya tienen plan para todos los veranos. Su padre dice que el Valencia es el tema de conversación favorito en casa, así que imagínate ahora después de esta experiencia. Hoy ha arrancado la operación salida de vacaciones, 7 millones de desplazamientos. Lo normal es que vayas a la playa, que vayas al pueblo, que te acerques a la montaña o que cojas un avión para visitar alguna isla. Bueno, hoy lo que hemos querido contarte en La Linterna son vacaciones distintas. Nos damos un paseo por las redes sociales y a pesar de las vacaciones seguimos hablando de la inflación, de la subida de precios. Lo que comenzó como una crisis energética se está contagiando al resto de la cesta de la compra. Diego Grau.
Escuchamos algunos de los mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp al 600-544-555. Carmen es pensionista y nos ha mandado este audio.
En la cesta de la compra está todo súper caro. No hay quien se arrime a comprar nada. Esto no hay quien lo aguante. Como sigamos así no vamos a poder ni comer. Y más los pensionistas con unas pagas de 890 euros, con 6 personas a cargo nuestro. A ver qué vamos a hacer.
También nos ha escrito Manuel, que dice, vivo en un pueblo muy pequeño de Extremadura y aquí cada uno cultiva una cosa. Estamos siendo más solidarios que nunca porque si no, no hay quien llegue al final de mes. También Marta dice, en mi familia tenemos la tradición de reunirnos cada domingo para comer paella. Ahora nos seguimos reuniendo, pero la paella la dejamos para ocasiones especiales, que con estos precios sale carísima.
Pues lo siguiente en esta linterna es hablar de precios y explicarte, o tratar de hacerlo, por qué están subiendo tanto.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible, porque ahora puedes contratar
la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sin un ápice de autocrítica, así ha sido la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. La rendición de cuentas de este último año, marcado por un progresivo y disparado aumento de los precios, que en este momento es lo que más le preocupa al Ejecutivo.
Como saben ustedes, hemos conocido un mal dato del IPC del mes de julio, del 10,8%, un dato que, si demuestra algo, es confirmar que la inflación es la principal preocupación ahora mismo de la economía global, la principal preocupación de los gobiernos europeos y también, lógicamente, la principal tarea que tiene por delante el gobierno de España.
El dato, el 10,8%, lo ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Aún tiene que confirmarlo de aquí a unos días, pero de lo que no hay duda es de que estamos en niveles no vistos desde septiembre de 1984. En aquel momento, Mamen Vizcaíno, tú y yo estábamos en el cole. Buenas noches.
Casi. Muy buenas noches, Rubén. Teníamos corta edad, efectivamente.
Va a costar desprenderse de los dos dígitos.
Bueno, eso, si quieres, se lo preguntamos en un instante al experto, pero cada vez es más difícil acercarse a las previsiones y revisiones que hace el gobierno. La última es el 6,5% que dio Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. El IPC ha subido en julio 6 décimas con respecto a junio y se coloca en el 10,8%. Ha evolucionado de esta manera por la subida de los precios de los alimentos, las bebidas no alcohólicas, la electricidad, junto al vestido y el calzado. Lo que ha bajado unos céntimos son los carburantes. Ahora que estamos en plena operación salida, llenar el depósito es un poquito más barato, pero un 25% más caro que en agosto del año pasado. Eso son 30 euros más aproximadamente. En cuanto a la subyacente, la que excluye los productos más volátiles, como los alimentos frescos y la energía, también sube 6 décimas, se sitúa en el 6,1%. Tenemos que remontarnos a enero de 1993 para ver cifras similares.
Juan Luis Santo Bartolomé es profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
¿Qué nos tiene que preocupar más, el 10,8 del índice general o el 6,1 de la inflación subyacente?
Pues el dato superior al 10%, al que ya nos vamos acostumbrando, la verdad es que es preocupante, pero lo peor es la subida paulatina de la inflación subyacente, porque es más persistente y además nos anticipa que ya no es coyuntural la inflación.
Uh-huh. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hemos pasado por distintos discursos en torno a la inflación. Usted hace referencia a uno de ellos precisamente. Se cansaron de decir en su momento que era algo pasajero, coyuntural. Luego ya empezaron a admitir que se iba a prolongar más en el tiempo. Y lo que sabemos ya, o estamos pendientes de confirmar, es que se ha convertido en el gran problema de la economía de aquí a finales, por lo menos de 2023.
Sí, desde luego no, nada indica que vaya a retroceder ni que vayamos a volver a un solo dígito, por lo menos de forma estable. Y parece que hasta finales de 2023 o incluso mucho más allá. Ya sabemos que en los 70 tuvimos una situación parecida y tardó casi 10 años en solucionarse. Así que lo único que podría hacer que desaparezca de los titulares es algo que no queremos nadie, que sería una recesión.
Los altos precios no son algo de estos últimos meses. Ya en verano del año pasado se notaba que iban hacia arriba. Claro, el impacto de la guerra de Ucrania es mayor y es quizás lo que le vaya a prolongar más esta escalada en los precios, ¿no?
Sí, claro. La inflación empezó en verano, en otoño de 2021. Y es verdad que con la guerra de Ucrania se ha recrudecido, se ha tensionado todo muchísimo más a nivel de materias primas. Pero desde luego estamos en verano. Ahora no es tan importante, solamente vemos el petróleo. Pero el gas en Europa está en máximos históricos. Sabemos que no tenemos capacidad y dependerá también de las decisiones que tome la Unión Europea y Rusia.
Hablando de decisiones, vamos a ver, en la zona euro la inflación está rozando el 9%, está muy alejada de ese objetivo de estabilidad del 2% que contempla el Banco Central Europeo. ¿La subida de tipos se va a acelerar en Europa al mismo ritmo que en Estados Unidos? Porque la Reserva Federal en esto siempre ha sido más contundente, ¿no? Por lo menos en estos últimos meses.
Sí, en general la Reserva Federal actúa más rápido, actúa de forma más decidida. En Europa siempre nos cuesta más arrancar, aunque es verdad que una vez que lo hacemos en las anteriores crisis se va más rápido. El problema es que subir los tipos conduce a un retroceso de la actividad económica. Entonces, mientras no esté estabilizada la actividad económica a nivel europeo, no pueden subir los tipos demasiado. Por lo tanto, va a estar en ese tira de afloja de bajar inflación, pero no retroceder el PIB.
Y eso lo harán a golpe de IPC. Es decir, en función de cómo sean los precios, pues la Reserva Federal o el Banco Monetario o el Banco Central Europeo decidirán qué hacen y cuál es su política monetaria, ¿no?
Claro, el mandato del Banco Central Europeo es único, es que los precios no excedan el 2% en la media de la Unión Europea, de la zona euro. Por lo tanto, tienen que hacer ese mandato, se deben a él. Pero tampoco pueden provocar una recesión porque eso haría que la ciudadanía se quejase. Por lo tanto, van a estar en esa situación y eso va a ser el pan nuestro de cada día durante los próximos meses o quizá años.
Juan Luis Santo Bartolomé, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo, gracias y buenas noches por atendernos.
Buenas noches, gracias.
Pues la inflación es la que va a marcar la política económica los próximos meses. Está directamente relacionada con el escenario geopolítico que nos deja la invasión de Ucrania, una guerra que ha hecho subir los precios de la energía y ha dado a Vladimir Putin el poder de cerrar la llave y el suministro de gas a Europa. La Unión se afana en reducir la dependencia energética de Moscú a costa de reducir el consumo de energía a todos los niveles.
Y con ese fin, precisamente, el gobierno Rubén va a aprobar el lunes un paquete de medidas urgentes del que no ha dado muchos detalles. Dice que no van a ser recortes en el suministro, aunque sí van a facilitar el ahorro, tanto en los edificios oficiales, las empresas y los hogares. Algunas de esas medidas las hemos empezado a conocer esta misma tarde. La publicaban, por ejemplo, los compañeros del diario ABC. Los aires acondicionados de locales, establecimientos y transportes no deberían estar por debajo de los 27 grados. En invierno la calefacción no debería superar los 19. Tras las recomendaciones que dio Bruselas hace unos días, tenemos que recordar que el gobierno ya dijo que optaría también por fomentar el uso del transporte público, bonificando los billetes de cercanía, usando más la bicicleta en trayectos cortos o proponiendo a las empresas el teletrabajo. El objetivo es ahorrar energía y a la vez frenar el impacto de los precios.
Y para eso, para ganarle terreno a la inflación, también habrá dos nuevas propuestas a Europa. Las llevará a Bruselas en septiembre.
La propuesta de reformar el mercado eléctrico para desacoplar la evolución del precio del gas al precio de la electricidad es una nueva intervención en el mercado energético para poner un tope, un límite máximo al precio de las emisiones de CO2.
El pésimo dato de inflación de hoy no empaña el del crecimiento de la economía en el segundo trimestre. Algo más de un punto porcentual gracias al tirón del turismo y de los servicios. El gasto de los hogares crece a pesar de la inflación y se resiente la inversión.
Bueno, pues mira, puede parecer chocante que el consumo crezca con estos niveles de inflación, pero es que realmente nos estamos gastando más cada vez que compramos. Va a ser muy difícil mantener este ritmo de crecimiento porque el segundo semestre viene complicado, aunque Sánchez se muestre tan optimista.
Sí, hay dificultades, las hay, pero quiero resaltar que España cuenta con bases sólidas en crecimiento y en creación de empleo para mirar al futuro con confianza.
Lo que nos espera a nosotros, mientras suenan tambores de recesión en la zona euro, nos lo cuenta Miguel Cardoso, que es el economista jefe para España de BBVA Research.
Esperamos que durante el tercer trimestre del año se mantenga esta inercia positiva, que tengamos un crecimiento que nuevamente vuelva a estar alrededor del medio punto, un punto de avance, y la mayor incertidumbre vendrá hacia final de año.
Pues veremos si entramos a final de año en ese escenario de recesión al que están abocadas, parece que sí o sí, tanto Alemania como Italia.
Es viernes y toca repasar la semana económica y lo hacemos con Yolanda Gómez, su directora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo no sé por dónde empezar porque tenemos una semana, la verdad es que muy animada, pero si te parece, empezamos por lo de hoy. El gobierno reconoce que la inflación es lo que más le preocupa y eso que la economía española sigue creciendo.
Pues sí, pero y hace bien en preocuparse, porque al final la inflación la vemos todos, ¿no? Porque el PIB dices, bueno, lo lees en los periódicos, lo escuchas en la tele o en la radio, pero no te llega tanto, ¿no? Pero al final la inflación, tú vas a hacer la compra todos los días y ves cómo el dinero te cunde menos, ¿no? Entonces, por supuesto que es lo que más preocupa al gobierno, porque es lo que le puede hacer perder más votos, ¿no? Al final es el impuesto más injusto y el que llega a todos.
Uh-huh. El impuesto de los pobres, ¿no, Yolanda?
Efectivamente.
Uh-huh. Oye, vamos a ver, lo comentábamos hace un instante con el profesor Santos Bartolomé, la inflación está presionando a los bancos centrales para seguir subiendo tipos. Esta semana lo hacía la Reserva Federal, lo hacía en 75 puntos básicos, aun con riesgo de agudizar la recesión en Estados Unidos. Vamos a mantenernos no mucho tiempo en ese tira y afloja, ¿no?, de subida de tipos, intentando controlar la inflación, pero sin agudizar esa recesión.
Claro, es que la verdad es que están en una disyuntiva muy, muy complicada, ¿no? Y porque tú cada vez que subes los tipos, lo que haces es reducir la capacidad que puede tener de consumo y de compra, pues los ciudadanos, la capacidad de inversión de las empresas, porque todos los meses, si tú tienes una hipoteca, tienes que pagar más por la hipoteca, con lo cual te queda menos dinero disponible. Entonces, claro, si tú subes mucho los tipos, si aprietas mucho esa tuerca, lo que supone es que puedes llegar a la recesión, como ha ocurrido en Estados Unidos, por mucho que el señor Biden haya descubierto ahora que dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo no son recesión. Bueno, en fin, en todas las universidades te enseñan que eso es una recesión como un piano. Otra cosa es que al final la estrategia les pueda salir bien de, bueno, pues aplicas muchas medidas muy rápidas, pegas un frenazo en la economía, hay recesión, pero si la recesión es corta, no se nota tanto, y si con eso consigues controlar los precios, pues al final les saldrá bien. Yo creo que en Europa no vamos a atrevernos, el Banco Central Europeo no va a atreverse a seguir ese ritmo tan rápido de subida de tipos, ¿no? Quizás porque somos también somos un conjunto mayor de países con economías más diversas, y el responder ante la opinión pública si provocas esa recesión, pues yo creo que es más difícil para el Banco Central Europeo, y que no lo va a hacer.
Hoy le han preguntado Yolanda Sánchez en Moncloa si en el pacto de rentas estarían incluidos los pensionistas. No lo van a estar porque siguen en sus 13 de revalorizar las pensiones con el IPC. De hecho, la Seguridad Social va a tener una transferencia extraordinaria para 2023, así consta en el techo de gasto, de casi 20.000 millones de euros.
Sí, sí,
¿no sería el momento de replantearse que no hay dinero para hacer eso, que no hay dinero para hacer tantas cosas?
Pues sinceramente yo creo que sí, que es el momento. Vamos a ver, estamos hablando de un pacto de rentas y tú no puedes excluir del pacto de rentas a casi la mitad de la población. Es que tienes, vamos, a un tercio, ¿no? Hay más de 9 millones de pensionistas frente a eso, unos 20 millones de ocupados. O sea, no puede ser que les pidas el sacrificio solo a los trabajadores, cuando además tampoco es verdad que los pensionistas tengan prestaciones mucho más bajas que los salarios. De hecho, sobre todo los jóvenes tienen prestaciones, o sea, tienen sueldos más bajos que muchas pensiones, y también el nivel de gasto, y eso lo sabemos todos, no es el mismo de una familia joven con hijos que está pagando su hipoteca a que, oye, cuando uno ya tiene unos añitos, cuando uno ya está jubilado, se supone que ya tiene su hipoteca pagada y que no tiene el nivel de gasto que tienen los jóvenes. Entonces, sinceramente, yo creo que los pensionistas también entenderían que el sacrificio lo tenemos que hacer entre todos, porque si no esto es insostenible.
Y muchos pensionistas yo creo que lo entienden. O sea, lo entenderían,
sí.
y lo entienden, de hecho.
Yo creo que sí, o sea, y además, bueno, también puedes poner o puedes decir, bueno, dependiendo también de qué pensión tienes, también es verdad que no es igual una pensión de 700, 800 euros que una pensión de 2.000, pero que aquí o el sacrificio lo hacemos todo, eso no funciona.
Claro. Oye, para financiar el coste de la crisis, el gobierno está tirando también de impuestos extraordinarios para las energéticas y para la banca. Me gustaría que contestaras ahora, Yolanda, ¿se hacen amigos con palabras como estas que hemos escuchado hoy en Moncloa, presidente del gobierno? Vamos a escucharlas.
He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Motín, al señor Galán, en fin, si protestan es que vamos en la buena dirección. En fin, los que se oponen
a recortar los privilegios de una minoría en beneficio de la mayoría, a mí me gustaría preguntar a los españoles qué intereses están defendiendo, porque desde luego no son los de la mayoría.
A mí escucho estas palabras y en boca del presidente del gobierno, del presidente de España, me parece penoso, porque lo único que hace es, al final, es demonizar a los empresarios y demonizar a la empresa. Y yo creo que el señor Sánchez y todos deberíamos saber que las empresas son las que crean riqueza y las que crean empleo, y que si no se crea esa riqueza, difícilmente vas a poder repartirla y vas a poder cubrir las necesidades de las personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, a mí me parece de verdad muy, muy grave lo que se está haciendo en ese sentido de demonizar, ¿no? De apuntarse al populismo y de ir hacia lo fácil. Es verdad, y como decíamos antes, los pensionistas tienen que colaborar, sí, las empresas tienen que colaborar también, no deberían trasladar a precios todos, el esfuerzo lo debemos compartir entre todos, pero de verdad que tal y como se hace, tal y como se vende, al final es ir a lo fácil. Parece que te está vendiendo que es un Robin Hood, que voy a quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, cuando al final lo que puedes hacer es eso, cargarte la economía y cargarte todo, ¿no?
¿Crees, Yolanda, que hay resquicios legales para que esos impuestos puedan llegar a los tribunales?
Pues yo creo que sí, porque la verdad es que ayer escuchándolo ya no te hablan de impuestos a la banca ni impuestos a las energéticas, y han inventado un palabra para hacer lo mismo, ¿no? Sí. O sea, para no decir que es un impuesto, porque claro, el problema es que tú estás grabando lo mismo, porque dicen, no, grabo los ingresos, grabo, al final lo que estás grabando son los resultados, los beneficios de las empresas, que ya están grabados, ya pagan un impuesto, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente haya resquicio, pero ya independientemente de si hay resquicios legales o no, yo he escuchado al Banco Central Europeo, al Banco de España, advertir que cuidadito en el caso de la banca, porque lo que puedes hacer es mermar la capacidad de dar créditos y también la capacidad de cumplir los requisitos de solvencia de los bancos, que los exigen los propios bancos centrales. Entonces, bueno, veremos a ver cómo acaba esto. Y dicho lo cual, ya te digo, a mí me parece bien que todos arrimemos la mano, pero desde luego sin demonizar a nadie y en fin, sin sacarse de la chistera medidas que luego veremos a ver eso, se acaban en los tribunales y que hacen perder competencia también a nuestros bancos respecto a otros bancos europeos, ¿no? Porque este impuesto, el de la banca, no se ha puesto y no existe en ningún otro país de Europa.
Uh-huh. Oye, vamos a acabar con el capítulo energético, que da mucho también de sí. Europa ha conseguido ponerse de acuerdo para reducir el consumo de gas. España vuelve a convertirse en una excepción, porque de ese 15% pactado en Bruselas por los ministros de Energía esta misma semana, España va a poder reducir al 7%, un 7, un 8%. ¿Crees que hay que hacer mucha pedagogía para que nos demos cuenta de que esto va en serio?
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo reconozco que la primera reacción de la señora Rivera cuando la señora von der Leyen planteó que había que reducir el consumo de gas un 15% en toda Europa, diciendo no, en España no lo vamos a hacer, digo, a mí me pareció fatal, porque dije, bueno, a lo mejor no lo necesitamos, está bien que defiendas los intereses, pero es verdad que hay que hacer pedagogía. Y bueno, también es verdad que con los precios que tenemos, la pedagogía nos la vamos a hacer nosotros solitos. Porque yo, hoy cuando decía el presidente del gobierno, bueno, no lo decía el presidente, nos han filtrado después, ¿no? Que la calefacción no se va a poder subir de 19 grados en empresas, en comercios, en administraciones, y el aire acondicionado de 26, digo, no te preocupes, que es que en las casas tampoco lo vamos a poder poner a más de eso, porque la factura que nos va a llegar va a ser de tal calibre que ya nos lo vamos a aplicar solitos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo creo que sí que hay que hacer pedagogía, que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, pero que con estos precios nos lo vamos a hacer solitos, no vamos a necesitar ni la pedagogía.
La ayuda de nadie.
Ya te digo.
Bueno, el lunes nos explicarán cuáles son estas medidas, sí, sí. Y ya veremos a ver si se pueden aplicar de forma fácil y sencilla. Y al
ya
final...
veremos, yo, vamos, de momento yo creo que un poquito de calor, casi nos vamos a tener que traer el abanico al trabajo, porque 27 grados por el día no es mucho frío, ¿eh? No, mucho,
y
en invierno hay que traerse, vamos, el jersey de cuello alto, porque 19 tampoco es.
Os voy a decir algo, la próxima semana vamos a vivir el día más caluroso del año.
El 6 de agosto,
bueno, en la semana que van a presentar las medidas de ahorro energético, vamos a romper los termómetros.
Bueno, veremos a ver qué tal se nos da esto.
Yolanda Gómez, bueno, Subdirectora de ABC, gracias y, como siempre, muy buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Buenas noches.
grado, o sea, la calefacción más de 19 grados en verano, en invierno no se va a poder poner, el aire acondicionado 27.
27 grados.
Uy, qué mal lo vamos a llevar tú y yo.
Con lo que nos gusta el fresco.
Y estos últimos minutos de nuestra clase de economía los vamos a dedicar a hablar de las ventas de coches, porque el sector de la automoción no solo está afectado por el incremento de precios en origen, por unos costes de producción más altos o por la falta de microchip. Se está produciendo un cambio en el mercado del coche de segunda mano. Los vehículos más viejos se están revalorizando a un ritmo mayor que los seminuevos. Y claro, cada vez se venden más. Tania Puche es la directora de comunicación de GAMVAN, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Tania, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
La creencia habitual es que un coche pierde valor a medida que pasan los años. ¿Cómo es posible que se estén revalorizando los más antiguos en una proporción mayor que los nuevos?
Bueno, desde luego no es en absoluto habitual que el coche gane valor pasado una década, salvo en modelos muy, muy especiales. Y lo que es menos aún habitual es que un coche de más de 10 años se revalorice casi el doble que un seminuevo, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Pero es que estamos en un contexto muy atípico. Estamos en un contexto en el que existe un gran vacío en la oferta de coches nuevos y seminuevos y, como consecuencia, lo que está pasando es que la demanda se está concentrando en los modelos más antiguos, que es donde hay oferta. Lo que se está vendiendo es lo que hay. De hecho, fijaos que en el primer semestre las ventas de modelos de más de 10 años superaron en casi un 40% a las de nuevos.
Uh-huh. Tania, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, el mercado de ocasión siempre se ha visto como un refugio, ¿no?, para muchos particulares que, bueno, pues que no pueden acceder a un coche nuevo. ¿Pensáis que esa tendencia, tal y como están los precios y cómo se nos prepara el segundo semestre del año, se va a mantener?
El mercado de ocasión siempre ha sido más estable que el de nuevos, ¿eh? De hecho, en un mercado maduro siempre se vende aproximadamente el doble de usados que el de nuevos. ¿Pero qué es lo que le ocurre al mercado español? Pues al final nuestro mercado lo que pasa es que necesita pues una mejora cualitativa. Nosotros tenemos un mercado en el que los modelos de más de 15 años suponen el 40% del mercado. Esto desde luego le hace un flaco favor a la renovación del parque y a los objetivos de descarbonización que tenemos, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es poner en marcha planes de incentivos que sean eficaces. O sea, realmente tiene que ser más rentable entregar un coche viejo para chatarrar que venderlo en el mercado de segunda mano. Uh-huh. ¿Qué pasaba con el Renove? Pues que si entregabas un vehículo para chatarrar te daban 400 euros, pero si lo vendías en el mercado de segunda mano pues podías conseguir 1.500. Uh-huh. Entonces esto lo convertía en una medida absolutamente ineficaz.
¿Falta stock en los concesionarios?
Falta stock en los concesionarios, sin duda, sin duda. La escasez de materias primas que hemos visto, la crisis de los microchips que comentabais al principio, desde luego que ha lastrado el ritmo de fabricación de los coches y esto ha hecho que los vehículos estén llegando con mucho retraso a los puntos de venta. Está haciendo también que las empresas y las alquiladoras no puedan renovar flota. Como no pueden renovar flota, pues no pueden inyectar esos modelos usados jóvenes al mercado de ocasión. Y aquí tenemos ese vacío en la oferta que comentábamos antes.
Oye, en esa oferta, mira, hablando de turismo y servicios que están tirando ahora mismo de la economía, hay muchísima gente de vacaciones, aquellos que se lo pueden permitir, que mucha gente está cambiando también sus planes de vacaciones precisamente por la situación económica. Hay gente que intenta alquilar un coche cuando llega a su destino y ve que no lo hay tampoco. O sea, también ahí está faltando oferta.
Exacto, esto funciona como una cadena, sí, de transmisión. Esto es una cadena, como bien decís. Las alquiladoras no están pudiendo aprovisionarse de flota, entonces lo que están haciendo es asumir costes financieros importantes porque tienen que retener vehículos en flota más tiempo de lo normal. Por eso están desgañitándose, recomendando reservar el coche con tiempo, sobre todo a los turistas de zonas costeras y las islas, que son donde hay mayor demanda. Y si puede hacer esta reserva con tiempo, pues así por lo menos el rentacar podrá planificar y podrá tratar de dar respuesta a la demanda de la mejor manera posible.
¿La apuesta por el coche eléctrico está más cerca de afianzarse?
La apuesta por el coche eléctrico, desde luego, es indiscutible, pero tiene todavía un peso residual en el mercado. Estamos hablando de que tiene una cuota ahora mismo del 3% en las matriculaciones. Esto es porque, bueno, tiene que superar algunas barreras como el despliegue de los puntos de recarga, que todavía tiene que desarrollarse. Todavía tiene un precio de adquisición que no resulta asequible para la mayoría, a pesar de las ayudas. Entonces, bueno, esto hace que sea una opción de movilidad que ha venido para quedarse, pero a la que le falta todavía desarrollo. Lo que sí que es verdad es que para cumplir con los objetivos de descarbonización, pues en mi opinión no basta confiarlo todo al eléctrico, ¿no? Estábamos hablando antes de que tenemos un parque muy antiguo, un parque que no para de envejecer, que está en el entorno de los 13 años de antigüedad media, y insisto que hacen falta políticas de achatarramiento eficaces, porque desde luego una movilidad sostenible y descarbonizada como la que estamos aspirando es incompatible con un parque que tiene 13 años de antigüedad media.
Escuchándote con todo lo que nos estás diciendo, yo no sé si estáis muy satisfechos con los datos del sector de este primer semestre del año. No sé si falta todavía mucho para recuperarse del bache de los peores años de la pandemia.
Pues efectivamente todavía no hemos superado ese bache. Desde luego, si miramos las ventas de vehículos nuevos, estamos todavía un 40% por debajo de los niveles prepandemia. Si tomamos como referencia el año 2019, que podemos considerarlo como el último año normal antes del COVID, estamos, ya te digo, un 40% por debajo. Así que lamentablemente todavía estamos lejos de esa ansiada recuperación.
Y la última. Te pregunto por lo que está por venir. Se espera un segundo trimestre complicado desde el punto de vista económico. ¿Qué datos manejáis vosotros?
Pues desde luego, a la crisis de los chips, que todavía está coleando por ahí, se le suma una inflación que está desbocada. Veíamos que está al nivel más alto desde 1984. O sea, esto estamos en una espiral inflacionista tremenda. Esto sin duda resta capacidad adquisitiva a las familias y va a suponer un lastre a la recuperación del mercado en los próximos meses, porque si no tienes capacidad adquisitiva no te aventuras a cometer una inversión importante como puede ser la compra del coche, ¿no? Entonces, las previsiones que manejamos apuntan a que por tercer año seguido nos vamos a quedar por debajo de las 900.000 matriculaciones, cuando nuestro mercado natural pues ronda el 1.200.000.
Tania Puche, directora de comunicación de Gamban, gracias y muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
Gracias, Tania, buenas noches.
Esto de la falta de coches, de vehículos de alquiler, es muy curioso. Nos ocurrió en La Palma, después del volcán, cuando fuimos a cubrirlo. No era fácil encontrar coche de alquiler, porque no habían podido renovar la flota, porque se había cogido la pandemia,
claro.
Y había un boom y no había manera de
encontrar. Verdad es que es un recurso muy bueno para la gente que va, por ejemplo, a las islas pequeñas, y bueno, también te da independencia poder moverte por allí,
claro.
Y es un recurso más que tienes a tu disposición, y ahora mismo no lo tienes.
No, pero es que además el panorama es falta de microchips. Ya hemos escuchado que todavía no se han recuperado. Tenemos los problemas de las materias primas, que sigue habiendo muchos problemas con ellas.
Y que todavía tardarán en recuperarse unos meses.
La inflación, los precios desbocados. Ahora mismo, con esta inflación, uno, pues, comprarse un coche, se lo piensa.
Es que no deja de ser una inversión.
Y es un sector muy importante.
Por supuesto, tira mucho de la economía junto con el turismo.
Pues nada, pues así están las cosas. Así las hemos explicado hoy en la clase de economía. El lunes vamos a hablar de energía mucho. Ya sabéis que van a llegar esas medidas de ahorro energético que el gobierno nos va a explicar el lunes, el Consejo de Ministros, a las 2 de la tarde. Así que a partir,
muy buena hora.
Así que a partir de las 3 o las 4...
Después del aperitivo.
Te lo contaremos todo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Tenemos todo un fin de semana
para muchos jóvenes,
para llenarnos de Stallone.
Eres una leyenda.
4 películas para disfrutar de sus personajes, incluido el gran Rambo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Fin de semana Stallone. El sábado y domingo por la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en día.es. Día, cada día más cerca.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Las 10.